Bueno, una vez más, Dios le bendiga en esta mañana. Qué bueno que estás con nosotros en el día de hoy. Quiero dejarles saber para todos nuestros hermanos que ya este miércoles comenzamos una vez más nuestros miércoles familiares. 6:30 de la tarde puede venir con su familia, esposo, esposa, mujer, hombre, con los niños, con los adolescentes. Estamos aquí para toda la familia estudiando la palabra del Señor. 6:30 a 8 de la noche continuamos los miércoles familiares. Y quiero ir a empezar o continuar estudiando el libro de Hebreos con nosotros en esta mañana. Ya llevamos unas 5 semanas estudiando el libro de Hebreos. Hemos ido parte por parte y capítulo por capítulo. Así que si tiene su Biblia la puede prender, la puede abrir en esta mañana. Vamos a estar en el libro de Hebreos. Escuché una vez un relato de una pareja y quería compartirlo contigo en esta mañana. Es de madrugada, huele a antiséptico y café viejo. En la camilla, Olga, más delgada por la quimo y el pañuelo bien ajustado a su cara, se va alejando. Una enfermera muy amable, pero firme, detiene a José, su esposo, y le dice: hasta aquí. Frente a José, 2 puertas, con un letrero rojo que dice: solo personal autorizado. El rótulo brilla bajo las luces frías como si dijera: tú no puedes. José se sienta en la sala de espera, las manos le tiemblan, lo único que le sale es una oración rota: Señor, ayúdame. Saca el celular y busca una foto de boda de él y Olga. Desliza su dedo por encima de la cara de Olga y vuelve a mirar las puertas como si la foto pudiera abrir las puertas. Del bolsillo de la chaqueta saca un papel arrugado con un versículo que alguien le envió. Intenta leerlo, pero las letras se nublan. Búsquelos en sus bolsillos como si hubiese una llave mágica, pero no la hay. No tiene credenciales para poder entrar donde Olga está. Yo pienso que muchas veces en nuestra vida nosotros nos hemos sentido como José. En un pasillo largo, viendo a las personas que amamos sufrir. Y nosotros con las manos vacías. Y pareciera que leemos el letrero con letras muy grandes que dice: hasta aquí. Y yo sé que tú conoces esos momentos porque son unos momentos muy duros. Momentos donde nuestras oraciones parecen que no cruzan del techo. Momentos cuando el diagnóstico es muy duro, cuando la tentación aprieta, cuando los errores del pasado nos atormentan. Y usualmente lo que hacemos es intentar abrirnos camino haciendo buenas obras, intentando nuevas disciplinas, o muchos de nosotros haciendo promesas a Dios que sabemos que no vamos a cumplir. Y lo que nos damos cuenta es que la puerta sigue cerrada. Y en esta mañana, una de las cosas que quiero que sepas es que el acceso no se gana, sino que se recibe en Cristo Jesús. Que Jesús es el sumo sacerdote que tiene el poder de intervenir a nuestro favor. Que Él es compasivo, Él es perfecto, Él conoce tu dolor y Él es el único que realmente puede ayudarte. Y muchas personas se preguntan, pastor, ¿por qué tengo que escuchar este mensaje? Y te voy a dar dos razones. Número uno, porque este mensaje tiene el potencial de cambiar la forma en la cual atraviesas los pasillos de la vida. Y número dos, porque tiene el poder de cimentar tu fe en Jesús como el sacerdote que puede intervenir por ti, a favor de ti, frente a Dios el Padre. Y lo que me gustaría es que leyeras conmigo en el libro de Hebreos y que veamos cómo el Hijo de Dios, el cual tiene un acceso completo al cielo, nos representa, nos limpia y nos abre camino para vivir hoy detrás de la puerta. Ve conmigo al capítulo 4 del libro de Hebreos. Empezamos en el versículo 14. Vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 10. Y mira cómo dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna, aleluya, para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote, aleluya, según el orden de Melquisedec. Y en esta mañana quiero darte tres verdades sobre Jesús como el sumo sacerdote que nos apunta en este pasaje. Y si estás tomando, prestando atención o sacas foto de los puntos, la primera verdad que quiero que sepas es que Jesús es la provisión misericordiosa de Dios para los pecadores. Y mira esto, en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente sobre el mismo. Dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y mira lo que está ocurriendo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era el representante escogido por Dios. Y una de las cosas que hacía el sumo sacerdote era que en el día de la expiación, o una vez al año, Entraba en el lugar santísimo, y el lugar santísimo era un lugar donde solamente la presencia de Dios vivía todo el tiempo. Cualquier persona que entraba a ese lugar salía muerta, pero solamente el sacerdote podía entrar una vez al año para dar expiación o con sangre de animal dar un sacrificio para que Dios temporariamente pudiera perdonar los pecados del pueblo. ¿Estás conmigo? Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ofrecía sacrificio, Dios perdonaba al pueblo temporariamente sus pecados. Así que este hombre se convirtió el puente entre un Dios santo y un pueblo pecador. Y Dios había creado este sistema como una sombra del sistema que venía a través de Jesús, un sistema perfecto. Pero este sistema tenía algunos problemas. Y uno de los problemas que tenía es que los sacerdotes del Antiguo Testamento eran hombres igual que cualquiera de las personas que estaban en el pueblo. Eran hombres imperfectos. Y el versículo 3 del capítulo 5 dice de esta manera sobre estos sacerdotes. Mire cómo dice, dice: por tal razón estos sacerdotes del Antiguo Testamento se ven obligados a ofrecer sacrificio por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Así que el sistema era un sistema donde Dios hacía de que o permitía que una persona pecadora entrara ante su presencia para ofrecer sacrificio por los pecados, no solo del pueblo, sino de él también. Y el Señor lo que hacía era que perdonaba o tapaba los pecados por un año. Al otro año se tenía que volver a hacer. Pero no solamente el problema era los sacerdotes, sino que el sistema era un sistema temporero. Cuando moría ese sumo sacerdote, ellos escogían a otro sumo sacerdote, que ahora este es el que venía a entrar para hacer expiación por los pecados. Pero no solamente el sumo sacerdote era un hombre pecador, y no solamente el sistema estaba hecho para que fuera temporero, sino que el sistema Dios lo había creado para que fuera temporero. Porque había de venir uno en el cual su ministerio iba a ser permanente. Iba a haber un sumo sacerdote en el cual no tenía que morir más, un sumo sacerdote en el cual no iba a ser reemplazado, un sumo sacerdote que no era pecador, sino que era el Hijo de Dios que venía a ser sumo sacerdote por su pueblo. Pero el sistema del Antiguo Testamento era un sistema en el cual era temporero. Es como, imagínate como la llanta de repuesta de tu carro. Se te poncha la llanta, pones la llanta de repuesta, pero la llanta de repuesta no es para un uso permanente, aunque muchos de nosotros lo hacemos. Pero no es para un uso permanente, es para llevarte de un sitio a otro mientras reparas o buscas una llanta nueva real para tu carro. Y de la misma manera era el sistema que Dios había creado en el Antiguo Testamento. Y a lo mejor te estás preguntando: pastor, no entiendo lo que me quieres decir. Pues déjame explicarte. Lo que te quiero decir es que sí existe una grieta muy grande entre la santidad de Dios y tu pecador. Escúchame. Hay una grieta muy grande entre el Dios santo y tú y yo como pecador. Una grieta muy grande. Y en el Antiguo Testamento, con la mera existencia de los sacerdotes, nos dejan saber tres cosas. Número uno, de que Dios es un Dios santo. Número dos, nos deja saber de que el pecado nos separa de Dios. Y número tres, nos deja saber de que debía haber una vía de reconciliación. El hombre con Dios. Alguien tenía que lidiar con el pecado para que pudiese restaurarse. Y el sumo sacerdote fue la provisión misericordiosa de Dios para hacer eso posible. Que mediante el sumo sacerdote, el pueblo de Dios podía ser perdonado y restaurado temporalmente. Y de la misma manera nosotros no podemos llegar a Dios por nuestra cuenta. Nosotros tratamos de cerrar esta brecha entre la santidad de Dios y mi pecado haciendo diferentes cosas. Tratamos de hacer buenas obras, tratamos nuevas rutinas espirituales y muchos esfuerzos morales que tratamos. Pero la palabra de Dios es segura y es clara. Nadie puede acercarse a Dios por sí solo. Cada intento humano, cada intento religioso, moral o emocional queda corto. No puedes entrar a la presencia de un Dios santo lleno de pecado. Punto. Por eso necesitamos un mediador. Por eso necesitamos un sumo sacerdote. Y para ti, para mí. Su nombre es Jesús. Jesús es el que interviene a favor nuestro frente a Dios. La palabra del Señor dice que Él es como abogado frente al Padre, velando y hablándole, intercediendo al Señor por ti y por mí. Ese es Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por Jesús. La segunda verdad, así que la primera verdad es esa, que Jesús es, Él es el milagro, Él es la misericordia de Dios para el hombre, porque la brecha era muy grande y tú no puedes llegar a Dios solo. Necesitas a un intercedor y necesitas a un puente, y ese puente se llama Cristo Jesús. ¿Estás conmigo en esta mañana? Verdad número dos, apúntelo por ahí. Jesús es el sumo sacerdote perfecto y final. Y mira, hermano, lo que quiero hacer en esto, y escúchame bien, por favor, porque lo que pasa es que dentro del cristianismo y dentro de la vida, nosotros tendemos a ver a Jesús como una persona normal. Tendemos a ver a Jesús como un hombre igual que tú, igual que yo, de carne y hueso. Y hasta cierto punto Jesús fue eso, ¿no? Jesús fue un hombre de carne y hueso en el cual tenía dos ojos, dos orejas, una boca, respiraba, tenía dos manos, 10 dedos, ¿no? Tenía dos piernas, un hombre en ese sentido normal, ¿no? Pero Jesús no tiene nada de normal, porque no solamente su nombre, la manera que Él nació y la manera en que Él fue anunciado, la manera en que vivió su vida y la manera que murió y la manera que se resucitó de entre los muertos, no tiene nada normal de cualquier hombre de esta tierra. Él es un hombre santo, 100% Dios. En la palabra del Señor lo llama Emmanuel, Dios con nosotros. Así de que Jesús es el sumo sacerdote. Mira lo que dice Hebreos 4:14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Escuchaste eso? Ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Cuando Jesús vino, Él no vino a eliminar el sacerdocio que Dios había implementado, sino que vino a cumplirlo perfectamente. Por eso es que hoy en día usted, nosotros en nuestra sociedad, no tenemos sacerdotes para que ellos hablen a través de nosotros frente a Dios, sacerdotes humanos, sino que podemos cada uno de nosotros ir directamente a Jesús, el Hijo de Dios, y Él intercede por nosotros al Padre. Por eso es que usted no necesita tener que traerme regalos a mí para que yo interceda a Dios por ellos. Bueno, si me quiere traer un regalo está bien, pero eso usted no lo tiene que hacer para que Dios lo escuche a usted con mejor favor. Nosotros en la casa mía, yo hago un chiste todo el tiempo, es que parece que mi abuelita tiene una línea directa con Dios, no, porque lo que ella le pide el Señor lo cumple. Pero eso es solamente un dicho mío, aunque pareciera verdad, no, pero es un dicho mío. Pero mi abuela no es la intercesora mía frente a Dios. Y ahora este concepto del sacerdocio, lo único que nosotros podemos ver es que Jesús vino a cumplirlo perfectamente por el problema que tenía el sistema, que estaba roto, y las personas que estaban lidiando dentro del sistema eran personas llenas de pecado. Y la palabra del Señor en esta lectura nos deja ver cinco maneras en el cual Jesús y el sacerdocio de Jesús es incomparable a ninguno de los otros sacerdocios anteriores. Y número uno, nos deja saber de que Jesús fue exaltado sobre toda la sacerdote. Y mire, hermano, es interesante porque la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 14, dice de que Él atravesó a los cielos. Atravesó a los cielos, lo cual me deja saber a mí y te deja saber a ti de que este Jesús, cuando muere y resucita de entre los muertos, entra al lugar santísimo donde solamente la presencia de Dios está, y cuando Él entra, te trae a ti y a mí con Él. Así que traspasó los cielos. No es como cualquier sacerdocio, que si el sacerdote en el Antiguo Testamento entraba lleno de pecado, ahí mismo Dios lo mataba. Este no es como ese, no es Jesús. Jesús entró completamente libre de pecado, porque era 100% Dios. Era un hombre sin pecado, el cual entregó su vida por ti, por mí, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y la palabra del Señor dice que Dios lo glorificó y puso todas las cosas como estrellas de sus pies. Y ahora Él entra al sitio donde está la presencia del Dios vivo y nos dice: ahora tú tienes acceso a la presencia del Dios vivo. Aleluya, sí, Señor. Ese es Jesús. Así que, hermano, mira, esto es lo que implica. Eso es lo que implica, es que cuando oramos, ya nuestras oraciones no se quedan flotando en el aire, sino que llegan directamente al trono de Dios. Aleluya. Porque allí está el sumo sacerdote, el cual ya le está diciendo a Dios: mira, escuchaste allí lo que dijo Juan que necesita, ábrele una puerta. Y el Señor te está intercediendo por ti al Padre. Número dos, la palabra del Señor nos dice que Jesús es divino en su persona de ser. En el versículo 14, cuando lo leímos, dice: Jesús, el Hijo de Dios. Y el ser Hijo de Dios nos deja saber de que Jesús es totalmente divino y Dios suficientemente poderoso para poder salvarnos. Así que Él no vino a ofrecer sangre de animales como lo hacían los sacerdotes anteriores, sino que ofreció su propia sangre, y su sangre es divina. Y tiene valor infinito. Así que no solamente entró al lugar santísimo y nos trajo con Él, sino que lo que ofreció fue su sangre, la cual no tiene valor. Tiene un valor incalculable. Así que este Jesús es diferente a cualquier sacerdote, a cualquier sumo sacerdote, a cualquier persona de la tierra que tú y yo podamos pensar. Número tres, este Jesús no solamente entró al lugar santísimo y me trajo con Él, no solamente es el Hijo de Dios, pero el verso 15 dice que es compasivo. Mira lo que dice el verso 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que, siendo tentado en toda la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Jesús, hermano querido, no es un observador distante de mi dolor, sino que Jesús sintió hambre, sintió cansancio, sintió rechazo, sintió la tentación, conoció lo que es la tristeza, la soledad. El escritor cristiano C.S. Lewis dijo lo siguiente. Dijo, solo los que resisten la tentación saben cuán fuerte es realmente. Y Jesús resistió hasta el final, sin ceder. Aún cuando se puso lo más difícil de su momento de su vida, Jesús no cede, sino que resiste hasta el final. Lo que me deja saber a mí es que ahora cuando yo tropiezo, cuando el rechazo me abruma, Jesús no me mira con desprecio, sino que me mira con compasión. Porque Él es suficientemente humano para entenderme y para saber lo que estoy hablando. Número cuatro, Jesús no es como cualquier hombre, sino que fue calificado por su sufrimiento. Mira lo que dice el versículo 8. Aunque era hijo de Dios, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Su obediencia no fue teórica. Fue aprobada en el fuego del sufrimiento. En el momento donde cualquiera de nosotros hubiésemos salido corriendo, Jesús permaneció firme y obedeció. Y su obediencia perfecta lo hace a Él calificado para poder representarte a ti y a mí como desobedientes que somos frente a Dios. Su obediencia en el momento más difícil y en todo el transcurso de su vida lo hace a Él calificado para poder pedirle a Dios que perdone tus pecados una y otra vez. Para que te perdone después de todas las veces que le has hecho promesas a Dios y no se las has cumplido. Para que te perdone cada vez que te has alejado de Él sin ningún tipo de razón. Para perdonarte cada vez que lo has suplantado a Él, lo has intercambiado, lo has sustituido a Él por otras cosas. Para perdonarte cada vez que haces del dinero tu Dios, de tu carrera tu Dios. Ese o esa obediencia lo hace a Él suficientemente calificado. Y lo más que me encanta es que Jesús fue designado por Dios para siempre como sacerdote. Mira lo que dice el versículo 5, capítulo 5, versículos 9 y 10. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró, aleluya, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ahora el sacerdocio de Jesús no depende de un linaje, no depende del apellido que tenga o de cuántos atributos buenos pueda tener en esta tierra. No es escogido gracias a un montón de hombres que se ponen juntos para escoger cuál es el mejor de ellos, sino de que fue escogido por Dios gracias a su obediencia hasta la cruz del Calvario. Y lo mejor de todo es que ya nadie lo puede quitar de ahí. Ya nadie lo puede quitar de ahí, no puede ser reemplazado ya. Así de que cuando la palabra del Señor dice de que Dios, Jesús, está intercediendo por mí ante el Padre, no es que un día alguien lo va a sacar y va a poner a otro y ahora te tienes que consagrar y consagrar con esta nueva persona, sino que este es el Dios que está por siempre y para siempre interviniendo a favor de su pueblo ante Dios. Tercera verdad, y con esto termino esta mañana. Y algunos dicen, gracias pastor que nos vamos temprano. Pero mire, escuche, no se vaya. La tercera verdad es que tenemos un acceso ilimitado a Dios gracias a la obra completa de Jesús. Escúcheme, apunte esto. Tengo un acceso ilimitado, sin límites, a la presencia de Dios, a Dios mismo. Y mira esto, el autor del libro de Hebreos nos llama a hacer dos cosas en el versículo 14 y 16. Número uno dice, aferrémonos a la fe que profesamos. Y en el versículo 16 dice, así que acerquémonos confiadamente. Aferrémonos y acerquémonos. Aferrémonos y acerquémonos. Aferrémonos. ¿Qué significa? Echa raíces en el Señor. Agárrate del Señor. Y ahora acércate, no te quedes de lejos, sino que acércate a Dios. Y gracias a Jesús, el trono que antes significaba juicio, ahora lo que significa es gracia. Y ya no vivimos con miedo, sino con confianza. No por confianza en nada bueno que yo he hecho, sino en la obra redentora de Cristo Jesús. Así que hoy, hermano, te digo, igual que el libro de Hebreos, aférrate a la fe que has creído. No sueltes la esperanza, por favor. No sueltes la esperanza, porque hasta el día de hoy Jesús no te ha soltado a ti. Cuando vienen los problemas de la vida, cuando vienen los pasillos largos y oscuros, aférrate a esa fe, la fe que dice que tu sumo sacerdote Cristo Jesús vive. Que tengo acceso a Dios, Señor, rescátame. Que mi salvación en Jesús es completa. Pero no lo dejes ahí, por favor. No lo dejes ahí. Sino que acércate a Dios con confianza, por favor. Por favor, acércate con confianza. Hermanos, acercarnos con confianza significa que puedo venir a Jesús en cualquier momento y condición. De que cuando fallas, ven. De que cuando eres tentado, ven. De que cuando dueles, ven. De que cuando no cumplas tus promesas, ven. De que cuando estás dolido, por favor, ven. De que cuando estás débil, ven. De que cuando estás avergonzado, ven. De que cuando estás atribulado, ven. De que cuando te hacen mal, ven. De que cuando tu corazón está herido, roto, ven. El reloj marcaba las 2 y 15 de la mañana. En ese hospital, la máquina de café zumbaba, y de repente, mientras José estaba en la sala de espera, un médico con bata verde se acerca con las credenciales correctas, mira a José a los ojos como quien entiende el peso que lleva José en el pecho, y le dice, yo me encargo de Olga, yo me encargo de Olga. de Olga. Pone las manos firmes sobre José. Y da la vuelta y abre las puertas que José no podía abrir. Las puertas se cierran como un susurro. Y José se vuelve y se sienta, ahora confiando que el que puede cambiar la vida entró al cuarto. Yo no sé dónde tú estás en tu vida, pero en esta mañana yo vengo a rogarte de que no importa dónde estés en tu vida espiritual, que te aferres al trono de la gracia de Dios. De que esta mañana sea mañana decisiva, donde haya un antes y un después. Donde hoy puedas abrir tu corazón y decirle: Señor, yo me he sentido como aquel que está en un pasillo y hay unas puertas que no puedo abrir. Del otro lado de la puerta, Señor, puedo ver la sanidad de mi matrimonio. Del otro lado de la puerta, Señor, puedo ver a mis hijos sirviéndote. Del otro lado de la puerta, Señor, puedo ver sanidad para mi enfermedad. Del otro lado de la puerta, Señor, puedo ver el bienestar y las bendiciones tuyas. Por aquí no puedo entrar a la puerta, Jesús. Ten compasión de mí, Señor, hoy. Si ese eres tú, te voy a dar un momento para que le hagas oración al Señor. Y que le pidas a Él, no le pidas a mí, pídele a Él. Gracia y misericordia. Acércate con confianza. Ora al Señor en esta mañana. Señor, gracias. Porque tu Hijo Jesús está sentado a tu diestra, interviniendo por mí. Porque puedo acercarme a tu trono, Señor, sin miedo. Porque ahora no hay juicio, sino que hay gracia tuya, Señor. Gracias, Señor, porque ahora cuando me acerco a ti, lo que siento es tu presencia y tu amor, Señor. En vez de sentir el dolor y el peso del rechazo, Señor, obra dentro de nosotros para que nos podamos aferrar a tu fe, a la fe en ti, Jesús. Que podamos acercarnos al trono de la gracia. Reconocemos, Señor, de que tú eres Dios sobre todas las cosas, de que tú tienes control de todas las cosas, Señor. Tu palabra dice que no hay ni una hoja que se carga de un árbol que no es tu voluntad, Señor. Así que en esta mañana nosotros nos recostamos en la verdad, Señor, de que tú, sumo sacerdote, que entiendes mis debilidades y que comprendes mis dolencias, estás interviniendo por mí frente al Padre. Y ahora no tengo que tener temor, sino que me puedo acercar a ti en confianza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie con nosotros en esta mañana y cantemos esto juntos. Decimos: Jesús, eres mi buen pastor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces, dígalo, mi camino. Mi camino.
Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Y dígalo una vez más, Jesús. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces, dígalo, mi camino. Mi camino, dígale Jesús, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Dígale una vez más, Jesús, 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 tú eres mi buen pastor. Tú conoces, dígale mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, dígale oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Dígale una vez más, oh mi Dios, me rindo.
Iglesia, si necesitas oración, yo voy a estar aquí al frente para orar por ti, contigo, ante el Padre. No te vayas, queremos orar por ti en este día. Si estás aquí por primera vez, no te vayas, quiero orar por ti. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti sus ojos el Dios omnipotente y ponga en tu vida paz. Haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro perfecto, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un tremendo domingo. Estamos aquí para oración.